Blog Talk Radio.
Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia desde aquí, desde mi rincón en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Radio Digital, Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo. En una producción general y dirección de Willy Torres y Torres. Para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que ustedes saben muy bien quiénes pretenden esconder detrás de la noticia. Vuelvo a hacer hincapié en que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es la que es altamente recompensada. Y hay que ver las noticias que se han dado desde las 4 de la mañana de hoy hasta esta hora para que usted vea lo que es la mediocridad con la que se mueven los asuntos en Puerto Rico. Para empezar, quiero hacer una nota de inmediato, antes que se me vaya a olvidar. Cuando el avión del rey de España llegó a Puerto Rico, hoy, ahorita, y llegó a la base aérea Muñiz, en el aeropuerto, la base aérea. Está bien. Eso, por ser diplomático y por ser requisito de seguridad, pues yo no lo veo mal. Ahora bien, el requisito de ley, el estatuto de ley de un barco cuando llega a un puerto de una nación, y lo ven ustedes en los barcos que atracan en los muelles en San Juan, izan en su palo mayor, si se quiere, la bandera del país donde están. Y el propio el propio navío Juan Sebastián del Cano, el navío oficial de la Marina Española, que ha venido en múltiples ocasiones a Puerto Rico, siempre que viene y atraca, iza la bandera de Puerto Rico en el Palo Mayor. Oiga, el avión del rey llegó y sacaron una bandera americana por la ventana. Nadie le dijo a estos pelafustanes que tenía que estar la bandera de Puerto Rico, no la americana, allí. Y entonces tocan los himnos en la presentación de los colores. Y yo no me voy a molestar, porque ya que estaba la bandera americana allí, era lógico que tocaran el himno. Pero oye, tocaron el himno español, tocaron la borinqueña, y ahí tenía que parar, pero yo no me molesta ese tipo de protocolo. Estaba la bandera, pues mire, toque el himno, ok, no problema. Pero que me parece a mí una violación de la ética diplomática mundial. Y la prensa en Puerto Rico no se dio cuenta. No se dio cuenta, e incluso en lugar de estar comentando y analizando lo que estaba sucediendo allí, el pelafustán narrador, periodista, llama él, dice él, estaba hablando de la estatua de Ponce de León, está hablando de cuánto disparate hay, excepto del concepto protocolario. ¿Por qué? Que ni siquiera el canal que lo envió allí tuvo la delicadeza de solicitar a lo mejor a alguien con conocimiento cómo se rige un protocolo en la eventualidad de un dignatario de esa magnitud. Es más, nadie ha comentado el hecho de que el rey, cuando se bajó del avión, no le estrechó la mano al gobernador de Puerto Rico. Y lo que hizo fue ponerse la mano en el pecho, como si fuera musulmán, porque eso es lo que lo hace un musulmán. ¿Ah? Y en ningún momento, le estrechó la mano al gobernador de Puerto Rico, con excepción de la otorgación de las medallas de la reina Isabel, o como se llame, que le otorgaron, que es una medalla diplomática, que me recuerda como la estrella que le dieron a los del 65 Infantería, no la estrella que se merecen, que es la de honor del Congreso, sino una medalla que se la dan a cualquier pelafustán, porque ellos entienden como agradecimiento su servicio. Imagínense que a Muñoz Marín le dieron una y no fue ni Boy Scout. Ese es el problema. Y un secretario de Estado debió de haber tenido un absoluto control de lo que pasó allí, y no pasó nada. Yo no sé si la mujer que estaba en el templete cuando bajó el avión, si era la funcionaria del gobierno de Puerto Rico, porque no me parece que estaba vestida como si fuera parte de la comitiva del rey, pero de todas maneras esa señora, si era puertorriqueña, no se puso la mano en el pecho cuando tocó la borinqueña. Empezar. Pero escuchar entonces a un Juan Dalmao criticar el hecho de que el rey de España venga a Puerto Rico a hacer negocios. Eso no es lo que queremos. No andamos pidiendo a gritos un mercado internacional. No andamos pidiendo a grito el poder negociar directamente con otros países, y con quién mejor que con España. Y entonces estos pelafustanes, patrioteros de pacotilla, que se les olvida que el apellido Dalmau, como el de Muriente, son 100% españoles. Y en el caso de Julio Muriente, quien lo escuché llamar a Juan Ponce de León genocida, les recuerdo que de acuerdo al expediente existen 162 apellidos Murientes, mayormente concentrados en Puerto Rico, y los demás en España. O sea, no son taínos, no son Inneris, no son de origen arahuacos, no, españoles. Se les olvida a mi querido y nunca bien ponderado amigo Julio Muriente, y se le olvida a Dalmau, y se le olvida a los grandes independentistas de Puerto Rico, que nosotros no somos, como en el caso de Sudamérica, 100% indígenas, que nosotros somos los descendientes de los conquistadores. Ellos tal vez se llevaron algo de oro, pero por cada pepita de oro que se llevaron, nos dejaron una palabra, una letra del idioma más hermoso y la cultura más rica del planeta. Y nosotros somos puertorriqueños. Somos puertorriqueños, aunque hubiéramos nacido en la luna, gracias a esa cultura hispánica que cultivó Juan Antonio Corredjer, que defendió Don Pedro Albizu Campos y que defendió a la sazón Filiberto Ojeda Ríos. Porque somos puertorriqueños, somos descendientes de los españoles, gústenos o no nos guste, cuyo DNA mitocondrial dice que tenemos un 80% de ese DNA taíno o arahuaco, ¿no? 5% negrista y el resto de varias culturas europeas. Somos descendientes directos de los españoles con madres nativas. Ese es nuestro historial. Entonces usted los oye hablando y oye estos idiotas cometiendo actos de vandalismo en nombre de que Juan Ponce de León. Y yo quisiera que alguien en este país, en vez de estar enseñándole la historia de George Washington, enseñara en nuestras escuelas que así, oigan, los juegos de llamados juegos de pelota de los famosos indios nahuatl de México no terminaban cortándole la cabeza a los derrotados. Eso era la cultura. Pero cuando un pueblo no sabe quién es, de dónde viene, y se niega a saber de dónde viene y cuál es la historia, pretende borrar esa historia para reescribirla a su antojo, para que después venga cualquier pelafután en el futuro y la cambie. Pero señores, ese es el problema del coloniaje que ha vivido Puerto Rico. Un pueblo que desconoce su origen, que no sabe de dónde viene, que no tiene la menor idea de a dónde quiere ir, ¿A dónde está ese puerto seguro, esa nueva aurora? A donde quieras atracar tu barco seguro en medio de una tormentosa situación que se dé en el mar por donde navegas. Oye, un pueblo que desconoce su historia está sentenciado a repetirla y, lo peor, a cometer las mismas estupideces y errores que se pudieron haber cometido en el pasado. De nuevo, vuelvo a ser enfático en que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y lo vemos en los reporteros de noticias, lo vemos en las noticias, lo vemos en la acción de las multitudes, lo vemos en la reacción de los llamados patriotas de Puerto Rico. Y pretendemos, con una serie de disparates del lenguaje, pedir que tumbemos las estatuas de los conquistadores y levantemos estatuas de Aguaibaná, o las estatuas de Albizu, para que entonces después venga un PNP y las tumbe porque no le gusta Albizu, o levantemos una estatua de Antonio Luis Ferré y venga otro y lo tumbe porque es un charlatán. ¿A dónde queremos llegar con esta falta de dirección que tiene el pueblo de Puerto Rico, que ni siquiera tenemos la razón cuando tenemos o defendemos la razón? ¿A dónde vamos a parar? Como el caculo que vuela, nadie sabe cómo vuela, pero anda chocando con todas las paredes y con todos los objetos que ven el camino. Lo peor aún, peor que la mediocridad siendo recompensada, es la tendencia brutal a la dependencia que tanto venera este país. Hoy es lunes 24 de enero del año 2022, o lo que es igual, el 22º día del mes de Shevat del año 5782, día del arrepentimiento total. Y como dice el ayudante adulador del gobernante, al gobernador hay que hacerle una tortilla de huevos de cisne. Pero por lo pronto debemos de andar por buen camino porque nos están ladrando los perros. Hoy estamos otra vez condenados al silencio porque nos volvieron a bloquear a YouTube. Facebook me quedan 4 días, pero me pueden conseguir en mi página, en jorgeseijo.com, y hay una, sale en la primera sección una banderita que habla de video y dice Jorge Seijo 1. Esa es mi sección en Twitch. Yo transmito en vivo en Twitch, casi trato de hacerlo todos los días, y ahí va a haber un video que va a ir al aire en vivo y luego es archivado donde dice visitar Jorge Seijo, chiquitito. Están ahí y ahí van a estar, encontrar el video. Hay dos ya ahí archivados. Y así evitar tener que estar sometido a las arbitrariedades de los charlatanes que se prestan para servirle de traidores a los señores que controlan la Inquisición en las páginas de las redes sociales. Así que veremos cuánto tiempo no dura esa suerte. Le damos rapidito una miradita a los sismos más recientes registrados en las últimas horas en Puerto Rico, especialmente desde las 12 de la noche de anoche, donde se registraron dos movimientos telúricos. Uno aquí en la Isla Grande y uno en la República Dominicana. En el caso de Puerto Rico, fue uno de 2.7 a 2 kilómetros al sur sureste de Guánica, a 16 kilómetros de profundidad, y uno de 4.0 a 143 kilómetros de profundidad, a unos 18 kilómetros al suroeste de San Rafael del Yuma, en la hermana República Dominicana. Mientras tanto, ayer, día 23, se registraron dos. Uno de 3.5 a 84 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio y uno de 3.8, un poquitito más arriba, a 6 kilómetros de profundidad, a unos 47 kilómetros al noroeste de Aguadilla. Gracias a Dios, ninguno de los movimientos telúricos registrados alcanzaron intensidades peligrosas, por lo que no se activaron los protocolos de emergencia. No me dio ningún boletín informativo, por tanto, no hubo boletín de vigilancia, advertencia ni aviso. Les recuerdo que en Puerto Rico hay no menos de unos 5.000 movimientos telúricos al año, cientos de ellos durante el día, durante todos los días, muchos de ellos de poca intensidad, pero son movimientos telúricos. Rapidito le damos una mirada a los niveles de polen y hongos que se supone nos den los muchachos de la Asociación Americana de Alergia, pero obviamente, siendo lunes, todos los empleados gubernamentales tienen lunitis. Siguen las aranas en las agencias, ellos siguen cobrando y usted respirando aire sin saber cuán contaminado está. Así se escribe historia. No obstante, al menos tenemos las lecturas automáticas de recursos naturales, que cuando da la gana tampoco se reseña. Pero el índice de la calidad de aire de particulado sólido que registra la oficina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, reportan hoy que San Juan estuvo en verde con 11, de número 11, que bueno. Ponce estuvo verde también con 26 puntos y el suroeste estuvo verde con 25. Obviamente no tenemos información de este de Puerto Rico. No hay un político en esa zona con vergüenza que entienda y crea que debe de haber un medidor en esa zona. Señores, decía mi amigo, el director de piso, porque que las almas en pena estarían mucho más tristes si no hubiesen espíritu burlones. Eso lo aprendió el gato Porky leyendo el libro Tira Buzones de don Salvador Tió y Montes de Oca. Me voy a una pausa. Cuando regrese de la pausa, entramos en materia tal y como le habíamos prometido. Señores directores, cuando ustedes lo consideren pertinente, dispongan de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, Willy, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Laja, Puerto Rico. Debo ser firme en lo que voy a decir. El contenido de lo que yo publico en esta sección y comparto con ustedes, lo hago como información periodística de interés general y no necesariamente representa nuestra opinión en favor o en contra de su contenido, o de todo lo contrario, como diría un poeta amigo mío. Y en esta sección yo estoy, como diría el jíbaro de aquí de Sabana Yegua, estoy escarbando aquellas noticias que la prensa mercenaria de Puerto Rico se niega a publicar y las entierra detrás de la verborrea que ellos utilizan para escribir, para que el puertorriqueño no se entere. Hoy quiero compartir con ustedes una información que del Center Red, en la que el FBI, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, buscó documentos relacionados con la investigación sobre el coronavirus financiada por los Estados Unidos en China. Algo que aquí se niegan a aceptar, que lo hemos denunciado una y otra vez, por lo que nos han bloqueado en Facebook, en YouTube, y que muchos de ustedes no quieren admitir. Pues bueno, si fuera cierto, o sea, si no fuera cierto, lo que nosotros hemos denunciado una y otra vez, ¿por qué el FBI estará buscando documentos relacionados con investigaciones sobre el coronavirus y sobre todo si estaba financiada o no por los Estados Unidos en China? Nuevos registros de los Institutos Nacionales de Salud detallan conversaciones internas relacionadas con la investigación del Eco Health Alliance en Wuhan. Y este artículo que yo estoy compartiendo con ustedes es suscrito por Mara Javi Stendhal, Sharon Lerner Mara, Javi Stendhal y Sharon Lerner. Se escribió no fue el mes pasado ni el año pasado, es el 20 de enero del año en curso a las 6 y 42 minutos de la tarde. Y en ese artículo ellos certifican que el FBI buscó documentos de subvención de los institutos nacionales de salud que cubrían la investigación del coronavirus en murciélagos en Wuhan en la primavera del año 2020, según correos electrónicos obtenidos por nuestros amigos de Intercept. Los correos electrónicos publicados a través de un litigio en curso entre The Intercept y los NIH detallan conversaciones internas de los NIH que involucran a las organizaciones internas de los NIH que involucran a las organizaciones sin fines de lucro, Echo Health Alliance, con sede en Nueva York, que colaboraron con el Instituto de Virología de Wuhan en esta investigación. Los correos electrónicos también contienen solicitudes no reportados previamente y que estamos verificando durante en una de las hojas que tengo aquí, antes de que me vaya a perder la línea, en lo que dicen esos correos. Vamos a entrar en detalle. Los correos electrónicos también contienen una serie de solicitudes no reportadas previamente que la agencia hizo Echo Health Alliance como condición para restaurar una subvención que financia su investigación. Si bien no pudo proporcionar parte de la información solicitada por la agencia, Peter Daszak, el asediado presidente de Echo Health, luchó ferozmente como gato boca arriba para salvar la subvención. Financiamiento. Los chavos. La nueva información brinda una ventana sin precedentes en la pelea de alto perfil entre Echo Health Alliance y los NIH, el negociado de investigación y salud, y subraya la tenue comprensión de la agencia de los protocolos de bioseguridad vigentes en sus proyectos de investigación, incluso con un proyecto que desde entonces ha estado bajo escrutinio por un posible enlace con la pandemia del COVID-19. No parece haber un registro y transparente y accesible de los informes de incidentes. Y esto no lo dijo Tito Carrequeso, esto lo dijo Philippe Lentzos, directora del Centro de Estudios de Ciencias de Seguridad del King's College Londres. Esto después de ver algunos de los correos electrónicos. Eso es muy preocupante. Y sobre todo, subraya la necesidad de una revisión de la supervisión de la bioseguridad en los propios Estados Unidos. La correspondencia contiene cartas que se remontan a abril del 2020. Cuando los funcionarios de la administración Trump culpaban al Instituto de Virología de Wuhan sin pruebas suficientes de causar la epidemia o la pandemia. El 17 de abril se le preguntó al presidente Donald Trump en una conferencia de prensa sobre la subvención de los NIH a Eco Health Alliance, bajo la cual el laboratorio chino era socio. Él respondió, cito, terminaremos con esa subvención muy rápidamente. Dos días después, Michael Lauer, subdirector de investigación extramuros del NIH, informó a DASTAC que la agencia suspendería los fondos de subvención, Instituto de Virología de Wuhan, y ordenó a su grupo que dejara de proporcionar dinero de subvención al instituto. Tan reciente como el 24 de abril, según una carta incluida en las nuevas comunicaciones, Lauer siguió con la noticia de que el NIH estaba cancelando la subvención completa porque no se alineaban con los objetivos del programa y las prioridades de la agencia. Les dijo a los funcionarios de Eco Health Alliance que casi, oigan esto, $370,000 debieran de devolverse al Instituto Nacional de Alergias y de Enfermedades Infecciosas de los NIH, con su acceso a los fondos restantes de la subvención restringido con efecto viato. Político, el periódico de análisis político que se publica en los Estados Unidos, informó que la existencia de la carta ese mismo mes, y Science, la revista Science, publicó más tarde un extracto de la misma. La confrontación le ganó a DASTAC la simpatía de la prensa y de otros científicos. Mientras tanto, los funcionarios del NIH negaron la posibilidad de un origen de laboratorio, al menos en público. Sin embargo, más tarde, se revelaría que en febrero del 2020 el director de NIH, Anthony Fauci of All People on Earth, y el entonces director del NIH, Francis Collins, habían consultado en privado con científicos destacados que habían considerado seriamente la posibilidad de un origen de laboratorio para la pandemia, y que dos meses después algunos líderes, los investigadores todavía creían que un accidente de laboratorio podía haber sido posible. Y me pregunto, si hay algo que los NIH puedan hacer para ayudar a sofocar esta corporación tan destructiva, escribió Colin en un correo electrónico a Fauci. Esto fue a fines de abril, en referencia a un segmento de Fox News que menciona la hipótesis del origen del laboratorio. Si bien un puñado de expertos en bioseguridad habían pedido abiertamente que se examinara la financiación del Eco Health Alliance por parte de los NIH, se vieron ahogadas en gran medida por las disputas politiqueras. Según los informes, los funcionarios de Trump habían dado instrucciones a las agencias de inteligencia estadounidenses para que buscaran pruebas que vincularan al laboratorio de Wuhan con la pandemia. El interés de Trump parecía ser el chivo expiatorio de China, y los funcionarios de su administración se centraron en pruebas incompletas de Wuhan. Pero los correos electrónicos que fueron obtenidos por The Intercept indican que el FBI buscó donde los expertos en bioseguridad sugirieron que debieran hacerlo en la subvención NIH de Eco Health Alliance, aunque no está claro qué motivó la solicitud de información del FBI. El 22 de mayo del año 2020, Ashley Sanders, funcionaria de la Oficina de Evaluación de la Gestión de los NIH, envió un correo electrónico al agente del FBI, David Miller, con el asunto siguiente. Preguntas sobre subvenciones. Investigación del FBI 1-R01AL-110964-01-2-R01AI-110964-6. Eso para que me desmientan. Esos son los números que el NIH había asignado a la subvención y a su renovación. La correspondencia sugiere que los administradores de los NIH proporcionaron a Miller información detallada sobre la subvención. En preparación para nuestra llamada del martes, Eric proporcionó respuestas a sus preguntas iniciales. A continuación, escribió Sanders, refiriéndose a Eric Stimmy, un oficial de programa para la subvención. Oiga, las varias páginas de texto que siguen adelante en este artículo que estoy compartiendo con ustedes están redactadas, excepto por el título de un archivo adjunto que incluye el número de concesión y SS-424. El SS-424 es un formulario de NIH detallado que deben presentar los solicitantes de subvenciones. Y vamos a las preguntas sobre las subvenciones investigadas por el FBI en mayo de 2020. Que alguien evidencie que esto no existió. Señores, en octubre pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó un informe que evalúa las posibles orígenes de la pandemia. En ese documento, que siguió a una revisión de 90 días por parte de las agencias de espionaje ordenadas por el presidente José Biden, una agencia evaluó con confianza moderada que la pandemia tuvo un origen de laboratorio, probablemente involucrando experimentación de manejo de animales o muestreo por parte del Instituto Wuhan de Virología. Pero si bien el informe del DNI no nombró a la agencia, el New York Times informó en ese momento que se trataba del FBI. Otras cuatro agencias de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia concluyeron con poca confianza que la pandemia tuvo un origen natural. Por favor. Los expertos se han preguntado si las agencias de espionaje obtuvieron acceso a los documentos de subvención de EcoGeoTavaya. El informe detallado del DNI no enumeró los documentos o las comunicaciones de la subvención como fuente de información, pero el correo electrónico sobre la investigación ahora sugiere que el FBI mismo había obtenido previamente al menos alguna información interna sobre la subvención de Eco Health Alliance. Obviamente, como es de esperarse, el FBI negó confirmar la existencia de la investigación o hacer comentarios adicionales. Por separado, en diciembre del 2020, el NIH citó una exención de aplicación de la ley para negar una solicitud de registro público de Intercept para los documentos de subvención del Eco Health Alliance. Oye, en una audiencia de julio del 2021, un litigante federal explicó el fundamento de la agencia. Y cito, en el momento en que afirmaron la exención, se les dijo y tenían la impresión de que habían investigaciones en curso, investigaciones policiales sobre lo que las demandantes alegan es un laboratorio, hipótesis de fuga que causó COVID. Dijo el fiscal federal adjunto, por nombre y apellido, Alexander J. Hogan, refiriéndose a la denegación de los NIH en 2020 de la solicitud del Freedom of Information Act del periódico de Intercept. Y debido a la implicación de esas investigaciones, retuvieron estos documentos en su totalidad. El NIH lanzó la propuesta de suspensión de coronavirus de murciélago a The Intercept en septiembre del 2021. En un correo electrónico inédito enviado en abril del 2021, Dazak le dijo a un administrador del NIH que luego de un viaje a China como parte de la investigación de la Organización Mundial de la Salud, había informado al FBI y a otras agencias de inteligencia, así como el Consejo de Seguridad Nacional. Oigan, los correos electrónicos recientemente publicados detallan cómo Eco Health Alliance luchó contra la terminación de su subvención por parte de los NIH. El 22 de mayo del 2020, el abogado Andrew Kinsky, de la firma de Nueva York, Dr. Kinsky and Drogin, le escribió a la ONU en el nombre del Eco Health Alliance. Y ese abogado dijo que el NIH habían clasificado la subvención como de prioridad extremadamente alta cuando se consideró su renovación a mediados del 19 y que Eco Health Alliance ya había acordado no transferir más fondos al Instituto de Virología de Wuhan. Oigan, si bien el NIH había dicho que la decisión de no otorgar una subvención o de otorgar una subvención a un nivel de financiación particular quedaba a discreción de la agencia y citó a una cláusula que le permitía rescindir las subvenciones a voluntad, Kinsky argumentó que el NIH no tenía el derecho legal de cortar la financiación y que de acuerdo con las propias reglas del NIH, no había una base racional para cancelar la subvención. NIH, Eco Health Alliance y Tarrant Kinsky and Drogin nunca respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero veamos una cartita de Eco Salud de abril de mayo del 2020. 7 páginas, mamá. En esa carta de julio del 2020, que fue publicada previamente por Vanity Fair, Lauer informó a Dazak que la subvención podía restablecerse, pero solo si Eco Health Alliance podía cumplir con 7 condiciones. Estos incluyeron proporcionar una muestra del virus SARS-CoV-2 real. ¿Por qué el uso de la palabra real? Era que había otro virus SARS-CoV-2 que no lo era. Y le pidieron que enviara una muestra del que el WID Wuhan usó para determinar la secuencia viral y explicar las actividades aparentemente inusuales en el Instituto de Virología de Wuhan, incluidos bloqueos de carretera, disminución del tráfico de teléfonos celulares, así como la eliminación del perfil en línea de un miembro del personal de ese laboratorio que se llamaba Juan Yanglin. Al mes siguiente, según revelan los propios correos electrónicos recién publicados, los abogados de Tanto el Krinsky y Drogin enviaron a Lauer una refutación detallada de 7 páginas exigiendo que el NIH restableciera la subvención y liberara inmediatamente los fondos de la subvención. La refutación sugirió que Echo Health Alliance y el Instituto de Virología de Wuhan estaban siendo examinados injustamente. DASAC se hizo eco de esa idea en una entrevista con Nature, ese mismo mes en el que calificó las condiciones del NIH de atroces. En octubre del 2020, Lauer respondió y argumentó que la agencia tenía derecho a cancelar la subversión cuando le diera la gana. Las respuestas de Echo Health no han satisfecho las preocupaciones de los NIH de que Echo Health no había monitoreado adecuadamente el cumplimiento de su sobresector y que el sobresector WIV no había cumplido con los requisitos de seguridad. Aún así, ofreció a la organización sin fines de lucro una última oportunidad. ¿Para qué? Para que respondiera a sus 7 condiciones y agregó 3 solicitudes más sobre la investigación de Wuhan. Entre las nuevas solicitudes que no se informaron anteriormente, se encontraban descripciones de los esfuerzos de Echo Health Alliance para monitorear el riesgo en el Instituto de Virología de Wuhan y copias de todos los informes de bioseguridad del WIV desde junio del 2014 hasta mayo del 2019. Como ven, los Estados Unidos estaban total y absolutamente conscientes de los experimentos que se estaban llevando con el SARS-CoV-2. Financió, Fauci intervino y fueron muchos los científicos estadounidenses que participaron de ese esquema. ¿Cuántos son considerados culpables de todas las muertes que han ocasionado cuando impusieron las normas y procedimientos de manejo de ese alegado virus de COVID-19? 6 meses después, en abril del 2021, DATSAC le escribió una extensa carta a Lauer, esta vez firmada por él y no por sus abogados, abordando las 10 condiciones. Ofreció reunirse con Lauer sin asesoramiento legal en una conversación de científico a científico. Y agregó, y cito, espero su respuesta y espero que esto permita a los NIH dar la suspensión de la financiación para que podamos continuar nuestro trabajo para ayudar a proteger a nuestra nación, de hecho a la población mundial, contra futuras pandemias de coronavirus. ¿Qué quiere decir? Que la puerta no está cerrada. Hay mucho más que hablar sobre esto, mucho más. Espero poder hablar de ello el próximo lunes, si así lo permite el Todopoderoso. Mientras tanto, señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo, Puerto Rico, hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el argot popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada. Nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.